Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
El ser humano no puede sobrevivir salvo mediante su propia mente. Llega desarmado a la Tierra, su cerebro es su mejor arma, Ayn Rand. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Es un gusto contar con una médica cardióloga de la Universidad de Buenos Aires con maestría en hipertensión arterial y arteriosclerosis y actualmente directora del programa de neuroplasticidad cerebral, cerebro y corazón. Y tiene una línea de investigación de neuroplasticidad cerebral aplicada a la prevención del deterioro cognitivo asociado al envejecimiento de la población y enfermedades cardiovasculares. Es la doctora Carol Cotliar. Doctora Carol, buenas noches y gracias por acompañarnos.
No, es un placer. Buenas noches para todos y la verdad que un encanto poder colaborar con el pueblo colombiano con estos datos.
Seguro que sí, nos van a servir muchísimo. Precisamente, ¿qué tanto es el deterioro de la función cognitiva con el paso del tiempo asociado a la enfermedad cardiovascular? Usted es su especialidad.
Sí, desde los 60 años empezamos a tener un deterioro más marcado, que uno podría decir que es 20% respecto a las habilidades cognitivas. Hablamos de memoria, atención, concentración, velocidad de análisis de alguna situación o desafío. A los 60, 65 empezamos a perder y hasta los 80 llegaríamos con un 20% menos. Estamos hablando de prácticamente 6 de cada 10 personas. Después de los 80 años, el deterioro ya sube a un 25% más. Ahora, la novedad no es, en realidad, creo yo, cuánto perdemos, sino que podríamos no perderlo. Eso es lo importante.
Claro, esa es la idea de llamarla, precisamente, para que lo que está, que no sea condicionado ni determinado. Precisamente, ¿cómo cuidar el cerebro, la neuroplasticidad y la circulación del corazón para una mejor capacidad cognitiva, esa reserva cognitiva que hablamos los médicos?
Bueno, esto fue la innovación después del Premio Nobel de Medicina que le dieron a Eric Kandel en el año 2000. Y la innovación ha sido que él, junto con otros investigadores, demostraron y comprobaron que existe lo que es la posibilidad del cerebro de cambiar y mejorar su función e inclusive su volumen, su estructura, hasta el último día de nuestra vida, estemos como estemos. Entonces, podemos seguir cambiándolo, pero hay que entrenarlo, hay que estimularlo. Y de esa manera desafiaríamos el deterioro cognitivo, el deterioro de su rendimiento que está asociado a la edad. No quiere decir que no lo vayamos a tener, quiere decir que lo podríamos tener muchos años después. O sea, retardarlo y demorarlo sí. En el tiempo. De eso se trata.
Bueno, en medicina hablamos de ajuste y poda, que usted lo conoce bien, el sistema nervioso. Lo que no se usa se atrofia, lo que se usa se conserva, lo que se estimula, se favorece y se fortalece. ¿Cómo lograrlo?
Bueno, pero esto justamente lo que acaba de decir es la primera ley de la neuroplasticidad, que para los que no son médicos les contamos que esa ley quiere decir que cuando éramos niños, fíjese, doctor, qué dato tan interesante, cuando éramos niños teníamos el doble de conexiones entre nuestras neuronas que las que tenemos cuando somos adultos. ¿Qué pasó con esas neuronas que dejaron de tener tantas conexiones? Lo que sucedió es que no las usamos. Entonces la primera ley de neuroplasticidad es justamente lo que no se usa se desecha, pero acá está el secreto de la neuroplasticidad, no desaparece. Queda en nuestro cerebro la posibilidad de volver a poner en on, de volver a encender o estimular esas conexiones. Cuando nosotros estimulamos esas conexiones que teníamos ahí disponibles solamente para volver a encenderlas, es cuando creamos mayores áreas, digámoslo así, iluminadas en nuestro cerebro, mayores áreas en on, que nos van a proteger durante el resto de nuestra vida, van a incrementar las habilidades cognitivas que dijimos recién. Entonces se trata de como si tuviese una casa inmensa y está usando solo 3 cuartos y tuviese 97 cuartos más, dormitorios y habitaciones más, para utilizar. Va uno por uno y enciende la luz. Más allá de que vamos a gastar mucho en la cuenta de electricidad, pero esto fuera de chiste, esto es la neuroplasticidad. Todo empieza a funcionar mejor. Y las áreas, cuando, por ejemplo, mira, hay un estudio importantísimo, que fue el estudio de las monjas de Notre Dame, sí, en Estados Unidos, que en ese estudio tan famoso demostró que estas religiosas, cuando morían, eran muy
longevas, donaban el cerebro,
91, 93 años, claro, algunas tenían Alzheimer avanzado y estaban impecables, dando clase hasta el último día de su vida. ¿Qué pasó? Ese Alzheimer no se manifestó, no se notaba que lo tenían, era silente, sin síntomas. Probablemente si viviese más años iba a empezar a aparecer, pero lo tenían, tenían otras áreas del cerebro, los otros dormitorios que ellos habían prendido sirvieron para alojar a los huéspedes que no podían usar los que estaban
Iluminaron
gastados.
Con la habitación de al lado.
De eso se trata exactamente. Eso es el secreto de poder mantener vivo nuestro cerebro. No seguir insistiendo con las palabras cruzadas, con los juegos de memoria, que seguimos desgastando lo que ya está mal. Sino lo que se trata es de lo que ya está gastado y usado. Hay que generar áreas nuevas. Y eso es el Mental Training Tech, por lo cual el laboratorio Legrand, laboratorio colombiano, me invitó a Bogotá, a Cali, a Medellín y a Barranquilla, a contarle a colegas, cardiólogos, internistas de distintas especialidades, compartir los resultados de nuestro estudio.
Bien, vamos a seguir después de un pequeño corte para que nos eduque sobre el estudio y sobre lo que podemos hacer aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Carol Cotlear, ella es una médica cardióloga, tiene además una maestría en hipertensión y arteriosclerosis y es directora del programa de neuroplasticidad. Nos está educando que más o menos después de los 60, 65 años perdemos más o menos un 20% de esa capacidad de concentración, atención, capacidades cognitivas. Y que esto se podría de alguna manera, y eso es lo que nos está mostrando, disminuir. Eso se llama la neuroplasticidad. El cerebro se adapta permanentemente. Hoy tenemos la mitad de la, o el doble teníamos cuando éramos niños, de conexiones, pero esas conexiones no desaparecen. Quedan simplemente, por decirlo así, dormidas, y eso hace que nosotros tengamos la posibilidad de volverlas a encender, iluminar esas áreas para que, nos lo hablaba en la simbología de las habitaciones, de encender las áreas de nuestras habitaciones, no pelear contra lo que ya está, encender y crear áreas nuevas. Y así nosotros podemos hacer entonces que el entrenamiento y el estímulo va a hacer que la función cognitiva cambie, mejore, y que el deterioro, si bien es cierto, se seguirá dando, se va a prolongar. Y nos habla de ese estudio famoso de Notre Dame, que la conozco bien, donde las monjas que incluso donaron su cerebro, pues para después de fallecer hacerle necropsias, autopsias, cortes cerebrales, se dieron cuenta que muchas tenían daños que podrían ser considerados demencia profunda, pero sin embargo ya seguían usando áreas del cerebro, otras no, y podían seguir siendo incluso hasta los 100 años, 90 y tantos años, algunas decían, podían seguir dictando las clases. Hablemos precisamente de cómo entrenar y estimular esas áreas del cerebro y seguimos en las leyes de la neuroplasticidad. Doctora Carol.
Hola, sí, perfecto. Continuamos entonces.
Sí, señora. Gracias.
Bueno, entonces, lo que nosotros desarrollamos fue una metodología que lo podemos llamar como si fuese un protocolo, donde identificamos 40 datos, son datos totalmente nuevos, llamémoslo conocimientos, una lista de 40 conocimientos. Estos 40 conocimientos son diferentes entre sí y no están relacionados. Algunos son de matemáticas, otros de lógica, otro de cultura general, de geografía, de ciencias sociales, ciencias naturales. Cada uno de estos conocimientos lo que hace es estimular que incrementemos áreas de nuestro cerebro que ni siquiera nos interesaba educar o formar, porque no son temas de los que vivimos pendientes o que nos sean útiles. Entonces, esta lista de 40 conocimientos son enseñados al participante de manera tal que el participante va a incorporarlos a través de lo que llamamos 100 TECs. Las TECs son técnicas como aprender estos conocimientos, a escribirlos con las dos manos simultáneamente, a escribirlos y leerlos en código braille, a decirlos con una música mientras se mueven los pies, mientras se escucha con auriculares que le dicen otro tema que no tiene nada que ver. O sea, son técnicas hasta de hacer 5 cosas simultáneas y todas sirven para aprender, internalizar estos 40 nuevos conocimientos.
Bien, esos 40 nuevos conocimientos, siguiendo su idea, doctora Carol, es como hacer reconexiones en las redes eléctricas e iluminación de las habitaciones de este gran hotel o mansión. Estos 40 conocimientos, nos dice usted, son diferentes, no relacionados, matemáticas, ciencias sociales, geografía, historia, filosofía, lo que sea. La persona además está usando el cuerpo, usted nos acaba de decir, usando las dos manos, no solamente la diestra, usando también el cuerpo con música, moviendo las piernas. ¿Eso favorece? O sea, hoy tenemos esa relación cuerpo-mente, cuerpo-cerebro mucho más conocida.
Sí, absolutamente. Esto lo que favorece es lo que usted dijo también, doctor, que es el networking, hacer que unas áreas se conecten con las otras. Y para eso también no es solamente incorporar un conocimiento en un área específica del conocimiento, sino entrenarlo a partir de técnicas distintas que estimulan áreas del cerebro, habilidades del cerebro que nosotros no tenemos desarrolladas porque no las utilizamos en nuestra vida cotidiana. Eso es el secreto. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos una actividad y se convierte en un hábito para nosotros y la hacemos después de memoria. Entonces, vamos a tratar de hacer que se conviertan en hábitos que nos resulten fáciles realizar, situaciones o actividades como hacer, a ver, por ejemplo, escribir algo con ambas manos al mismo tiempo y de derecha a izquierda o espejado, mientras se mueve otra parte del cuerpo y se dice ese conocimiento de memoria. Entonces, cuando termina la actividad, que nosotros esto lo realizamos presencialmente o a distancia en una app, cuando termina la actividad, la persona hizo y repitió tantas veces el conocimiento nuevo que nunca más lo olvida. Lo que importó, doctor, no es la habilidad que desarrolló, el código, etcétera, lo que se movió o cómo hizo para memorizarlo, sino que lo que importó es que ese dato se quede en su cerebro. Importa el aprendizaje.
Y se vuelve parte de sí mismo, como cuando comemos y se vuelve parte de nuestra estructura. Se vuelve ya.
Se vuelve parte de sí mismo la habilidad, pero el
Sí.
conocimiento se queda como uno sabe a lo mejor la dirección de su casa.
Sí.
O el nombre de un amigo y el apellido o un número de teléfono. Se queda así dentro de la memoria. Y eso es lo que nos genera aumento de la reserva cognitiva o más áreas de control.
Áreas de control. Tenemos nosotros, obviamente, en el sistema nervioso. Toda la red de control y la red interoceptiva. Esto cambia también la capacidad de percibir mejor, digamos, abre más los sentidos, más capacidad de darse cuenta.
Sí, porque esa es una, dentro de lo que nosotros demostramos en nuestra investigación que se mejoraba, estaba también un área que era, por una parte, la de la fluencia verbal, pero por otra parte, así de, son las menos comunes, ¿no? Las habilidades visuoespaciales. Las habilidades visuoespaciales realmente se incrementaron significativamente con la metodología. O sea, porque cuando uno utiliza, por ejemplo, el código Braille, y siendo vidente, uno cierra los ojos para poder leer y lee con el tacto. Y siente, o sea, primero interpreta el código, pero aparte le usa el sentido espacial, porque tiene que ubicar la letra dentro de un papel, donde va a palpar solo puntitos en relieve. Y tiene que identificar dónde empieza una letra y empieza la otra, dónde termina una y empieza la otra.
No, y ahí creo que además, en la medida en que utilizamos precisamente lo que no se usa se atrofia, y que es lo que no estamos hablando, pero técnicamente se queda allí y lo estamos empezando a usar. Pasemos a otra parte. ¿Hay algún cambio, no solamente en estas áreas cognitivas con todos esos estímulos, los 100 TECs, como usted llama, los 40 datos y conocimientos, frente a nutrición, suplementos, medicamentos?
La realidad es que no hay ninguna contraindicación de hacer una cosa u otra y sí hay beneficios. ¿Qué son los beneficios? La alimentación, por ejemplo, si estamos hablando de una población un poquito más longeva, pero estamos hablando de una persona desde los 60 años o 65 años, estamos hablando de que es una persona que va a estar perdiendo masa muscular. O sea, se pierde mucha masa muscular desde los 60 años en adelante y uno necesita incorporar más proteínas a la alimentación. Entonces eso es esencial, o sea, tratar de cuidar y proteger el cerebro, pero no estar cuidando el cuerpo es complicado, porque el cerebro necesita dos alimentos diferentes. Un alimento es el oxígeno y el otro son los datos nuevos. Entonces hay que alimentarse bien, que es un pilar de la medicina de estilo de vida, con suficiente cantidad de proteínas, evitando sustancias tóxicas como el exceso de sodio o sustancias tóxicas como el exceso de hidratos de carbono, especialmente harinas blancas. Yo acabo de estar en Colombia, lamentablemente ya estoy en Buenos Aires de vuelta, pero riquísimas las comidas, pero mucha harina y mucha sal, mucho sodio. Entonces es como difícil cuando uno tiene por delante alimentos tan exquisitos y tan tentadores, tomar una conducta y decir, tengo que reducir las harinas blancas, tengo que reducir la carga de sal a no más de 5 gramos de sal por día. Entonces, recordar un poco eso, ¿no? Y después hay que también, lo importante es poder hacer actividad física, o sea, 5 veces por semana, unos 40 minutos de actividad física cada vez. Después, descansar bien, que esto estamos hablando de un descanso nocturno, evitando las pastillas hipnóticas y descansar más de 6 y menos de 8 horas. Luego también evitar el tabaquismo, por supuesto, mantener un peso adecuado. evitando el sobrepeso, el manejo del estrés, esta sensación autopercibida de amenaza, ¿no es cierto? Y promover los vínculos más saludables y más lindos que uno pueda con la familia, con los amigos. Todo eso es como algo que es va de la mano con la neuroplasticidad. Usted sabrá que la actividad física, o sea, la gimnasia, la actividad física, es un estímulo importante para la neuroplasticidad, ¿no?
Sí, para el factor de crecimiento neural. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos aquí en un momento en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Es un gusto poder aprender de la doctora Carol Cotlear. Ella nos está hablando, ella es médica cardióloga, también con especialidad en neuroplasticidad. Y estuvo aquí en Colombia enseñándonos sobre un protocolo, 40 datos de conocimiento. Nos habla de algo fundamental. El cerebro necesita el oxígeno, es indispensable en cada momento, pero se renueva con los datos nuevos. Por eso se les enseña a las personas 40 datos o conocimientos que no están conectados entre sí. Matemáticas, ciencias, sociales, geografía, historia, conocimiento general, pero se le hace básicamente a través de movimiento, a través de utilizar, por ejemplo, el lenguaje braille, que es el de los invidentes, que se hace además que lo puedan decir al tiempo, a veces cantarlo, escucharlo con música, mover simultáneamente, usar las dos manos al tiempo. Y todo este networking, que es precisamente conectar áreas con otras, como quien dice, activar áreas desde al lado, encender la luz de la habitación de al lado para que le llegue a este lugar, y se generan habilidades, y además se genera una memoria que puede llegar a ser tan clara como nuestro nombre, como el nombre de una persona cercana. Y esas áreas, entonces, que se van desarrollando, va favoreciendo que tengamos una mejor reserva cognitiva. Básicamente, lo que estamos haciendo, no solamente en estas técnicas, mucho me refiero, es que perdemos habilidades los seres humanos. Y entonces aquí se pueden utilizar habilidades que van a llegar a áreas de control, que van a llegar también a mejorar la fluencia verbal, la capacidad de dicción y comunicación, y habilidades visoespaciales, donde podemos mejorar la percepción. También nos habla de que el cerebro necesita más proteínas con el paso del tiempo, el cuerpo realmente, y por eso tendríamos que comer para la masa muscular, por la sarcopenia. Nos habla de disminuir las harinas, como pasa aquí en Colombia, que son exageradas, la sal, que también inflama, mejorar la actividad física, porque es un factor de crecimiento neurológico el que da, un sueño reparador entre 6 y 8 horas, bajar el tabaquismo, mantener un peso adecuado y, por supuesto, todo lo que significan hábitos de vida saludables, retirando el estrés. Ya para ir redondeando todo este proceso, ¿cuándo dura este entrenamiento? ¿Cómo se puede lograr realizar, doctora Carol?
Se realiza de dos maneras, presencialmente o a distancia. Presencialmente, para nosotros tenemos que cumplir con lo que hemos presentado con los resultados de nuestra investigación, que es lo que es la publicación. Entonces tenemos que cumplir con eso porque es lo que hemos evaluado. Por supuesto que con el tiempo van a surgir otros investigadores que hagan un método similar o este mismo método adaptado. Lo que nosotros podemos asegurar o de lo que hemos nosotros trabajado y demostrado es que son 24.5 horas. Por eso se llama Mental Training Track 24.5. Y esto surge del estudio Active Trial que se realizó a partir de investigadores de Johns Hopkins, la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos. Entonces, estas 24.5 horas se alcanzan con 12 reuniones presenciales entre una hora y media y dos horas cada una, donde las personas se les entregan todos los elementos para hacer estas técnicas, las 100 techs, y lo hacen junto a un entrenador validado. Las personas que asisten van desde los 30 hasta los 90 años, sin límite de edad. Y si no se puede hacer presencial, hemos desarrollado una app, una aplicación que se utiliza en computadores y no en teléfonos, sino en computadores porque requiere cierta pantalla para más grande, hay colores importantes para estimular los distintos lóbulos cerebrales que se tienen que ver bien en la pantalla. Y esto la persona puede acceder cuando quiera 24 horas los 7 días. Hacer las actividades. No son sincrónicas, son asincrónicas, sí. Con una guía, que en vez de ser un entrenador es un avatar, que está disponible todo el tiempo y a cualquier hora, pero el límite es que la persona no podría hacer más de unas 3 a 4 ejercitaciones en la semana, pues si no puede ser como mucha carga para la actividad cerebral.
Sí, nada, el exceso tampoco es bueno en ninguno de los dos lados, en la carencia o en el exceso. ¿Cuál es el app o cómo hace una persona para acceder?
Para acceder a la app pueden contactar, bueno, a mí me pueden contactar fácil, que los puedo orientar y darles bien los datos. En mi Instagram, que es doctora de DRA, como abreviado doctora, DRA, Carol Cotlear. Y si no, directamente al Espacio Santa María, y es un email, info@espaciosantamaria, todo junto, .com.ar. Y cualquier cosa, pueden contactarse con ustedes si ustedes vuelven a pedirnos los datos que necesiten, que es un placer hablar con colegas.
Sí, doctora Carol, maravilloso. Ya la vamos a seguir en Instagram y vamos a buscar esta información que le puede servir. Además, a mí me parece que uno necesita utilizar el sistema nervioso. Así que si no lo
Sí.
usamos, pero lo que me encanta es que usted nos propone hacer toda una dinámica que incluye el cuerpo, que incluye integrar áreas,
Claro,
que incluye. Yo
claro.
siempre he dicho, y esto pues porque lo he estudiado, que el sistema nervioso no es una red férrea, ni es una red de carretera, sino es como una red aérea, o sea que podemos conectar áreas de un lugar muy distante. Yo puedo ir de aquí hasta Argentina en coche, en carro, en auto, pero no puedo ir hasta Europa, tengo que volar o nadar. Pero en este
Sí.
caso, entonces las redes neuronales hay que activarlas todas, ¿no? Y de todos lados para que podamos tener una red muy completa. Y esa es la propuesta. ¿Qué han encontrado? Ahora ya es como para finalizar con estas personas que han logrado hacer
Sí,
esto. Precisamente es el estudio que usted nos
lo que
trajo.
el estudio incluyó dos aspectos. Un aspecto más sencillo, que era que todos los participantes antes y al finalizar todo el entrenamiento, el programa de estimulación cognitiva, trato de llamarlo así para que no sea tan complejo como decir de neuroplasticidad cerebral. Entonces les hizo inicialmente un estudio cognitivo, que es la primera parte, y aparte inicialmente se hizo la segunda rama, que es un estudio de neuroimágenes con resonancias magnéticas cerebrales, tanto para identificar cambios en el volumen de 36 áreas cerebrales estudiadas, como cambios en la función, que es lo que llamamos nosotros desde la medicina como una resonancia funcional cerebral que se utiliza haciendo un test durante el estudio. Y los mismos estudios se hacían al finalizar el entrenamiento. Y todo esto lo comparamos contra un grupo de personas que no hicieron la intervención del Mental Training Tech y que se los evaluó en el mismo tiempo, al inicio y al finalizar el periodo de los comparativos con los que sí lo habían hecho. Se incluyeron en el estudio, se incluyeron personas desde los 45 años y el promedio de edad de la gente que participó como voluntarios era de 58,7 años. Y esto demuestra que la verdad que este tipo de estimulación es algo que no hay que esperar a estar envejecido, no hay que esperar a tener miedo. Ahora, después de los 50, empiezo a lo mejor a tener miedo del deterioro, o perder la autonomía, o depender de otros, o ser una carga, sino que esto hay que trabajarlo desde jóvenes. O sea, desde los 30 en adelante tendríamos que ocuparnos de nuestro cerebro. Lo que observamos en el estudio, ¿continúo, doctor, o es muy largo como lo
No,
está
no, siga, siga,
respondiendo?
siga.
Bueno, lo que observamos en el estudio fue que el 70% de los participantes en la rama activa, o sea, 7 de cada 10 personas, mostraron un cambio beneficioso en, por ejemplo, el score de Addenbrocke, revisado, que es el score que incluye el Mini Mental Test, es un score cognitivo ampliamente validado en todo el mundo. Y tuvieron un cambio significativo que alcanzó casi el 9% respecto al basal. Entonces, esto es muy importante porque pequeños, imagínense que una persona que tiene el score de Addenbrocke se valora de 0 a 100 y una persona que cambia 5 o 6 puntos es algo que se nota, es un cambio importante. Entonces, y esto no se observó en todas las áreas, no se observó en el área de atención, o sea, no logramos identificar que haya incrementado la capacidad de prestar atención en las personas, probablemente era porque no la tenían demasiado deteriorada y era en la mayoría un rango normal, entonces es difícil encontrar una mejoría en algo que ya estaba bien, pero sí encontramos lo más fuerte, el cambio más intenso, de mayor impacto, fue en la memoria. Y sobre todo en lo que es la memoria de trabajo, que es la memoria que se utiliza.
Claro.
Entonces, en la memoria hubo un cambio importante, hubo cambios en lo que llamamos la rapidez de análisis o la rapidez para resolver algún problema, cualquiera, y también en la concentración y en lo que es la fluencia verbal. La fluencia verbal es la capacidad, la habilidad que uno tiene para, por ejemplo, decir muchas palabras, para expresar algo que uno desea, etcétera. Entonces, y en el área visoespacial, que estaba relacionada con lo que era el aprendizaje de 16 letras de Braille.
Habilidad visoespacial, memoria, afluencia verbal, concentración y atención. Los resultados de un estudio, 40 datos o conocimientos, 100 text, y nos deja una página info@espaciosantamaria.com.ar y seguirla. Es donde está la posibilidad de hacer una app que se utilizaría ya directamente en el ordenador, computador, por las pantallas gigantes, los colores, la información de mayor nitidez. Y si no, seguirla en @DRA Carol Cotillier, que se escribe K-O-T-L-I-A-R, A-R como Argentina al final. Doctora Carol, un honor y muchas gracias.
Ha sido un placer, muchas gracias por una entrevista tan valiosa y con tanto rigor científico. Hasta pronto.
Un abrazo, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Muchas gracias.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Buenas noches, seguimos en Sanamente para hablar sobre esos mitos que existen alrededor del VIH. Y nos lo va a explicar el doctor Juan Carlos Vargas. Él es médico especialista en ginecología y obstetricia, ha participado en investigaciones sobre temas relacionados con la sexualidad. Además es profesor clínico de la Universidad de los Andes y asesor científico de Profamilia desde hace 28 años. Doctor Juan Carlos, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes y muy buenas noches.
Bueno, doctor, para empezar este tema educativo sobre el VIH, sobre el virus de inmunodeficiencia humana, ¿podemos por favor explicar en qué se basa?
Sí, realmente esta es una infección que se empieza a reconocer como causante de una patología que llevaba a la gente a la muerte. En la década de los 80, específicamente como en 1985, se hace la observación de unos primeros casos de una enfermedad rara que la gente hacía unas infecciones poco frecuentes que se llaman como infecciones oportunistas, y es como, ya que la inmunidad está baja, los gérmenes aprovechaban e infectaban. Cuando fueron mirando por qué se producían esas infecciones, detectaron que había una disminución en el sistema inmune de estos pacientes, y esa disminución en el sistema inmune estaba causada por un virus que llegaba al organismo y atacaba las células del sistema inmune. Esa fue la primera, digamos, descripción de lo que era el SIDA en ese momento, y luego se separa el SIDA como enfermedad de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana.
Doctor, de una vez, por favor, empecemos a aclarar ese mito que hay entre el SIDA y el VIH, porque se suele ya como tal decir que el VIH incluso puede llevar a la muerte, pero hay tratamientos que pueden ayudar a evitar eso.
Sí, ha habido grandes avances en la medicina con respecto a eso. Hoy tenemos claridad en una cosa. VIH es el virus de inmunodeficiencia humana y es una infección. Y esa infección puede, con el tiempo y sin tratamiento, generar una enfermedad que se llama SIDA, que quiere decir síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida. Entonces, son dos cosas diferentes. Tener VIH no necesariamente quiere decir tener SIDA. E incluso hay personas que portan el virus y nunca llegan a desarrollar la enfermedad. Pero lo que sí tenemos hoy claridad es que con la infección del VIH se puede brindar un tratamiento para evitar el progreso hacia la enfermedad del SIDA y sobre todo para disminuir la probabilidad de contagio de las personas portadoras del virus.
Doctor, usted bien mencionaba que con el tiempo, si no se trata o diagnostica incluso a tiempo el VIH, puede dar SIDA. Pero ¿cuánto tiempo más o menos puede pasar para que una persona pueda desarrollar esta enfermedad, la del SIDA?
Ese tránsito de la infección a la enfermedad es muy variable y depende como de cada persona y de una cosa que se llama la carga viral. Depende qué tantos virus le entren al organismo para que puedan hacer rápidamente un deterioro del sistema inmune y llegar al SIDA. Entonces es muy variable. Hay personas que lo pueden hacer en el lapso de meses y hay otras personas, como lo decía, que nunca hacen el tránsito al SIDA a pesar de tener el VIH.
Doctor, ahora hablemos por favor también en la manera en que se propaga de pronto este virus del VIH. ¿Cuáles son esas formas transmisibles?
Hay como una tabla porque nos ayuda mucho para saber cuáles son las conductas de riesgo para que se transmita la infección. La conducta de mayor riesgo es la vía endovenosa, cuando se comparten jeringas o agujas, sobre todo en las personas que son usuarias de medicamentos o de drogas alucinógenas endovenosas, o cuando anteriormente en las transfusiones. Hoy en día, toda la sangre que se va a transfundir va testeada para asegurar que está libre de la infección por el virus. Entonces, ya las transfusiones de tanto de sangre total como de derivados sanguíneos no es un riesgo. Esa sería la conducta de mayor riesgo. Luego vendrían las conductas relacionadas con la actividad sexual, y básicamente la de mayor riesgo es el sexo anal penetrativo, y la persona de mayor riesgo es quien es el receptor del sexo anal, obviamente sin protección. En tercer lugar estaría el sexo vaginal penetrativo sin protección, estando en riesgo la persona que, la mujer que es la receptora del sexo vaginal. Y las conductas de menor riesgo son, de un riesgo menor con respecto a las anteriores, sería los sexo tanto anal vaginal con protección o el sexo oral sin y con protección, y lo otro serían los accidentes laborales, que es la de menor riesgo, y es, por ejemplo, el personal de salud que se pincha o se corta con un instrumento que pueda estar contaminado por el virus. Entonces, esa sería como la escala de las conductas de riesgo, y a ese respecto, hoy en día existe una terapia que se llama la profilaxis post-exposición. Es decir, aquellas personas que se han expuesto a una conducta altamente de riesgo y que pueden adquirir el virus, tenemos la opción de iniciar en esas primeras 72 horas después de la conducta de riesgo un tratamiento antiviral que reduce la probabilidad de que el virus se replique y se quede a vivir en el organismo y produzca con el tiempo, como decíamos, el SIDA o se quede como virus permanentemente en el organismo.
Incluso se habla que el PrEP tiene una efectividad mayor de 99%, ¿no? Para que pueda evitar esa transmisión del virus.
Sí, tenemos las dos. O sea, existe la profilaxis post exposición, que es en aquellos casos donde hubo una conducta de riesgo, o en aquellas parejas discordantes o personas VIH negativas que tienen conductas de riesgo, cualquiera que queramos imaginarnos, se les puede hacer un tratamiento que se llama la profilaxis preexposición, o sea, antes de la exposición, que es el famoso PrEP. La diferencia es que, por ejemplo, el PrEP se toma con o sin haber tenido la conducta de riesgo y se debe tomar de una manera, digamos, constante. O sea, no es por un tiempo determinado, sino por el tiempo que la persona quiera protegerse. Cuando se hace la terapia post-exposición, es decir, después de haber estado expuesto al riesgo, generalmente son tratamientos de un mes lo que se requiere. Entonces hay esa diferencia y en algunos de los principios de los medicamentos que se utilizan también hay diferencia, pero realmente son los dos grandes avances que ha habido en evitar la llegada a la enfermedad del SIDA.
Y cuando hablamos de esta profilaxis preexposición, que se conoce como PrEP, es importante mencionar que entonces esto es suministrado cuando las personas no han sido diagnosticadas con el virus, pero cuando las personas han sido diagnosticadas con el VIH no es posible suministrarlo.
No, cuando la persona ya es VIH positivo, entonces ya entra un plan de tratamiento, que ya es un tratamiento a largo plazo que se hace. Cuando la persona es VIH negativo, entonces ahí es cuando se puede instaurar un programa PrEP, o sea, de profilaxis preexposición, para evitar que se contagien.
Para uno acceder a este medicamento PrEP, ¿podemos brindar un poco de información en cómo las personas lo pueden conseguir?
Sí, la terapia PrEP o el servicio PrEP, porque realmente no es solo la terapia, es un servicio que incluye una valoración médica. En las personas también opcionalmente pueden tomar una valoración con salud mental. Y el programa se inicia de una forma bastante académica. ¿Cómo funcionó el programa PrEP? Inicialmente, la Organización Panamericana de la Salud adelanta una investigación en la cual Profamilia hizo parte en esa investigación con una población seleccionada para iniciar el programa que ya estaba aprobado en otros países. Pero necesitábamos ver cómo era la aceptación, cómo era la tolerancia y cómo era la adherencia a la terapéutica PrEP en nuestro país. Profamilia, como digo, hizo parte de esta investigación y con los resultados las empresas de administradoras de planes de beneficios, es decir, las EPS, meten dentro de los beneficios el programa PREP. Entonces, hoy en día la gente puede acceder a un programa PREP a través de su EPS. Básicamente, ¿qué es? Esto es una consulta médica, una determinación de factores de riesgo, unos exámenes iniciales, y una vez con esos resultados se inicia entonces el tratamiento y se debe hacer un monitoreo periódico de exámenes de laboratorio y condiciones, y los medicamentos se venden en las farmacias generalmente. Obviamente todos los medicamentos deben ser de venta bajo receta médica, y cuando están en el programa pues tienen el abastecimiento de su receta médica de acuerdo a la periodicidad con que van a la consulta.
¿Hay unos requisitos o un grupo poblacional al que no puede acceder a este PREP, que por alguna situación de salud o física de pronto no se le permita acceder?
Básicamente son personas que tengan, por ejemplo, problemas renales severos, porque los medicamentos son de eliminación renal. Entonces, personas con falla renal no les podemos dar la terapia porque, como digo, el medicamento al ser de eliminación renal comprometería aún más la función renal y sería de riesgo para las personas.
Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, hablemos incluso también y rompamos el mito, porque también se considera que la población LGTBI, las personas que pertenecen a esta población, son las únicas que están expuestas al virus. ¿Esto es verdad?
No, esto es un arrastre de los años 80. Estos primeros casos de los que hablábamos cuando iniciamos el programa esta noche, hablábamos de esos casos exóticos en los años 80, estas personas con infecciones, y cuando fueron a hacer un poco el análisis sociodemográfico de los pacientes, se encontraron que eran pacientes hombres homosexuales. Entonces, de una vez quedó catalogado que era un factor de riesgo para los hombres gays. Y luego sucedió un fenómeno que se llamó la feminización del SIDA, y es cuando la infección empieza a aumentar en las mujeres. Inicialmente era un grupo, más o menos era por cada 10 hombres, era una o dos mujeres la que estaba infectada por el VIH. Y entonces, cuando empieza la feminización de la infección y ya es uno a uno, se ve que no es una cosa que sea absolutamente patrimonio de la población LGBTIQ+, sino que esto es un riesgo al que estamos sometidos todos.
Perfecto, gracias doctor por aclarar, porque es algo que se maneja con mucho estigma, y además también se cree que las personas que ya contraen el virus del VIH no pueden llevar una vida normal. También, ¿qué tan verdad es eso?
Ese es otro de los grandes mitos, y como bien lo dices, es uno de los estigmas más grandes que han hecho mucho daño a las personas que tienen la infección o la enfermedad. Hoy en día tenemos claramente reconocido desde el punto de vista científico que las personas portadoras del virus del VIH pueden vivir completamente normal. La única recomendación, y es una recomendación que debería ser universal, son las precauciones que se deben tener en el momento de tener relaciones sexuales, hacerlo con protección para evitar el transmitir la infección. Pero de resto pueden trabajar, pueden cocinar, pueden amar, pueden pasear, pueden hacer todo lo que quieran, porque la vida no tiene por qué cambiarles.
Trabajar, de todo, manejar todo tipo de su estilo de vida, en general todo lo que lo rodea, porque además, doctor, le cuento, conocí un caso en donde una persona diagnosticada con VIH, sus jefes, los de la empresa, se enteraron que tenía el VIH y lo despidieron. Eso es un despido, obviamente sin justa causa, pero también uno cómo puede apelar a ese tipo de injusticias.
Es un despido que a todas luces era ilegal, porque pues el tener VIH no es una causal de despido, y es un despido que a todas luces es inhumano e inético, porque no es ético, porque una persona tiene una infección, despedirla. Para eso existen las opciones de tratamiento. Él no está poniendo en riesgo la comunidad laboral por estar trabajando en una empresa. Esto es importante porque las personas que tienen el VIH lo conocen y lo saben, pero de pronto el que está en el puesto de trabajo de al lado de enfrente no lo sabe, y lo único que piensa es que es un riesgo que esa persona esté ahí. Y muchas veces las muertes por la infección de VIH no necesariamente es por la enfermedad del SIDA, sino por suicidio, por el acoso y el maltrato de la comunidad frente a estas personas.
Claro, es que se conocen casos, y además conocí ese caso de cerca, me contó esa versión, y realmente uno queda impactado que se llegue a tal magnitud, y es importante entonces todo lo que usted nos ha mencionado esta noche para erradicar esos mitos y realmente que todos tengamos la posibilidad de vivir sanamente. Doctor, algo que también es bueno comentar, y es cómo está hoy en día la prevalencia del VIH.
La prevalencia Si uno mira las cifras, por ejemplo, de ONU-SIDA, la prevalencia más alta persiste siendo el área de África y el Caribe, son donde las cifras están más altas. En nuestro país la cifra no se ha estabilizado, pero sí ha disminuido la curva de crecimiento, por decirlo de alguna forma. Al principio tuvimos quizá más reporte de las, pues saltamos de no reportarlas a reportarlas, entonces tuvimos un crecimiento importante en los números, pero hoy en día que ya es una infección de obligatorio reporte a los sistemas de información de salud del país, vemos que hay unos incrementos año a año, pero que ya no son incrementos tan marcados. Son un número de casos, no podríamos decirlo como estables, pero sí no es que tengamos, no estamos frente a una epidemia, por decirlo de alguna manera.
¿Cuáles incluso pueden ser esas edades que se suele presentar un mayor registro de casos precisamente por contraer el VIH?
Siguen siendo la franja de las personas que están alrededor de los 25 a los 39 años, donde se localizan la mayor número de reportes.
Bueno, doctor, ahora por favor hablemos un poco más sobre los tratamientos. ¿Podemos ya educar en cuanto a que cuál es el paso que tendría que hacer una persona una vez sabe que tiene VIH o de pronto también de sospecha?
Sí, el tratamiento debíamos comenzarlo de una manera muy clara. Primero, hay que dar información a todo el mundo para hacer prevención. La prevención primaria es el primer tratamiento que debemos abordar y es informar a todos, niños, niñas, adolescentes, de qué es la infección y cómo se transmite. Algunos tienen el temor que como hemos logrado avances en el tratamiento de la enfermedad y ya no es necesariamente SIDA significa muerte, que esto ha liberado un poco las precauciones. No, la gente tampoco es que sea tan poco inteligente, por decirlo de alguna manera también, de no entender que si, por más de que no se vaya a morir, pues tener la infección tampoco es algo que uno vaya a perseguir de hacer. Entonces, esa sería la prevención primaria, la información y la comunicación de los hallazgos para que la gente sepa cómo prevenir la infección. Luego, cuando hay alguna sospecha o temor, pues acudir y hacer las pruebas. No es necesario pensar que por tener la infección ya va a tener SIDA y se va a morir. Entonces, las pruebas en nuestro país, hay ya disponibilidad de un grupo grande de pruebas, hay unas pruebas rápidas que en caso de salir positivas, se hacen unas pruebas confirmatorias y se hacen unas pruebas adicionales para ver cómo está la carga del virus en la persona. Con esa información, entonces ya se inicia un proceso de tratamiento, de abordaje farmacológico, donde se dan unas sustancias antirretrovirales. Como el VIH es un virus, pues entonces tenemos que tratarlas es con medicamentos antirretrovirales, más no con antibióticos, porque los antibióticos son para más para bacterias. Entonces, estas terapias antirretrovirales se inician, se hacen controles periódicos y, como decía, se mantienen por un tiempo largo. Persona con un bajo conteo de la carga viral, con un buen conteo de los linfocitos que son los encargados de la inmunidad y de esa forma asegurarle que están libres del SIDA y sobre todo que están aptos para vivir una vida sin riesgos adicionales.
Además, doctor, no sé si sea importante aclarar e informar también, comunicar en general, que es importante esa parte de precisamente si uno ha compartido con otras personas, se sabe que el VIH se puede transmitir por medio de fluidos, pero entonces es importante que, ejemplo, si uno ha tenido relaciones sexuales con su pareja o con otras personas, cuando uno una vez ya sabe sobre el VIH, tener esa prevención de comunicar, ¿no? No de pronto comer callado, que en algunas
Exactamente.
ocasiones se puede manejar.
Exactamente. Esa es una muy buena recomendación y es si yo sé que tengo el riesgo o que ya tengo la infección y soy portador, hay que decirlo. No hay que primero avergonzarse ni hay que tampoco exponer a las otras personas o parejas al riesgo del contagio. Entonces, lo más importante es la información y comunicar y sobre todo la sinceridad y la claridad, porque así como se hace el diagnóstico, con la misma claridad se hace el tratamiento y se hace la prevención y aseguramos una buena calidad de vida para todos.
Claro, y entre más pronto, mucho mejor. ¿Qué tan difícil, para terminar ya, doctor, qué tan difícil es acceder a este tipo de tratamientos?
No debe ser difícil. Como lo decíamos, son tratamientos que están claramente incluidos dentro del plan de beneficios de las EPS, tanto del contributivo como del subsidiado, con lo cual es susceptible de entrar a una ruta para que sea atendido de esa forma. Entonces, existe la posibilidad y también hay obviamente servicios particulares. Por ejemplo, Profamilia, tenemos una consulta especializada para este tipo de casos, pero como lo digo, lo más importante es que la gente sepa que está incluido en los planes de beneficios de la salud de todos los colombianos y de las personas que viven en Colombia, no solamente colombianos.
Claro, claro que sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Si hay personas que le gustaría comunicarse con usted y conocer un poco más sobre el tema, incluso sobre otros temas que usted también maneja, porque es médico especialista en ginecología obstetricia, ¿se podrían comunicar a alguna red social, número de teléfono, página web?
Sí, pueden comunicarse a través de www.profamilia.org.co y también está el info@profamilia.org.co. También Profamilia está en Facebook, en X y en Instagram.
Bueno, doctor Juan Carlos, ha sido muy amable y que descanse.
Gracias, lo mismo. Feliz noche.
Gracias, Pablo. Llegamos al final de Sanamente. Gracias a Mario y a Ricardo Bedoya. Quédense con la información de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.